Quizás sea eso, y no el fallo del Supremo, lo que de verdad teme el presidente Sánchez.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Señoras y señores, es miércoles y diciembre va cogiendo velocidad, porque ya se instala en el día número 3, que va a ser un día más o menos así nublado, con excepciones, ya ustedes se pueden imaginar. Bueno, aquí en la jornada de hoy, viendo cómo se arrastra Sánchez a la desesperada, yo creo que de forma un poco retórica, pero para ver si conquista a Junts, que se resiste y se hace la digna. Entre otras cosas de la mañana de hoy, que es lo que ya nos va a adelantar ahora mismo Jorge Bustos y... Bueno, yo soy prosa de almacén y ella es la rima de los mundos.
Oye, qué silencio ahí, qué pausa valorativa más.
Claro.
No, es el momento culminante.
Buscando esa sorpresa siempre.
Lo he escrito con punto y coma. Con lo cual, claro, esto lo sabe bien... Gorge, que es un botánico de la literatura.
Oh, bien, bien.
Me siento bien. Integrado en los piropos.
Sí, señor.
También. Sí, sí. Gracias, Carlos.
Porque, o sea, yo soy prosa de almacén, coma, ella es la rima de los mundos.
Qué bueno. ¿No? Qué
si
bueno.
Pones punto y coma, valoras mucho más.
Sin duda.
Importantes son las pausas. Pues buenos días, Carlos, gracias por ese piropo. No solemos arrancar con el santoral, fíjate el programa, pero hoy que es 3 de diciembre, no me resisto a comentar la festividad de San Javier. Gran misionero navarro de la Compañía de Jesús, paisano de Santo Esterdán, por tanto, que Santos nació en milagro, aunque los milagros que se le atribuyen a San Javier y a Santos son bastante diferentes. Uno multiplicaba las conversiones y otro las mordidas. El cuerpo de San Javier se conserva incorrupto en la India, a donde fue a evangelizar, pero me temo que la corrupción de Santo Esterdán es perfectamente visible a ojos del Supremo. Pilar y yo, por cierto, pudimos ver este año, ¿te acuerdas, Pilar, en los días del cónclave, la reliquia del brazo de San Javier,
sí,
en la iglesia del Jesús,
es verdad.
En Roma, es el brazo con el que bautizó a miles de asiáticos. ¿Quién sabe? Oye, igual un día el brazo de Santo Esterdán acaba poniéndose en memoria de todas las comisiones que cobró, no sé. Pero antes de meternos en asuntos tan terrenales, vamos primero con los atmosféricos. Hoy las nubes serán las protagonistas en la mayor parte del país. Cuidado con la niebla durante esta mañana, especialmente en el norte de Castilla y León. En el centro de la península tenemos aviso amarillo por nevadas en Segovia, Ávila y la Comunidad de Madrid. También hay riesgo amarillo por nieve en Andalucía, al norte de la provincia de Granada. Y además está previsto que llueva con alguna tormenta, con granizo incluso, en el norte y en el este de Baleares, ¿eh? Hay que estar muy pendientes del viento porque se esperan fuertes rachas en el interior de Castellón, en el litoral sur de Tarragona, en Melilla y en Granada. Hasta 70 kilómetros por hora puede alcanzar el viento, así que mucha precaución. Se retrasa el advenimiento de Verifactu. ¿Qué es Verifactu? Bueno, si eres empresario o autónomo, ya sabrás a qué me refiero, si no te lo explico rápido. Verifactu es el nuevo sistema de verificación de facturas ideado por la agencia tributaria para controlar mejor al personal que tenga la osadía de hacerse empresario en España, ¿eh? Bueno, es una broma. En realidad se busca perfeccionar la trazabilidad de las cuentas de cualquier negocio para luchar contra el fraude. O esa es la benemérita intención. Pero también es una carga, claro, sobre todo para las pymes. Ese control se va a ejercer a través de un nuevo software que requiere la certificación oficial de Hacienda y que permitirá a la agencia tributaria un acceso automático al registro de facturas de cualquier empresa. La obligación de contar con ese programa contable debía entrar en vigor ya mismo, este próximo mes de enero. Pero el gobierno ha decidido conceder una moratoria de un año. ¿Y a que no sabes por qué? ¿Por compasión hacia las pymes y los autónomos? No, no lo ha hecho por eso. Lo ha hecho por lo de siempre, por lo único que actúa este gobierno, porque se lo ha exigido Carles Puigdemont. Pensábamos que Miriam Nogueras había dejado clarito que lo suyo con Pedro se había terminado.
Aquesta relació s'ha acabat.
S'ha acabat. Pero Pedro, como los buenos galanes de Culebrón, venezolano, no acepta el final de su relación con Junts. Es verdad que a diferencia de los galanes de telenovela, a Pedro no le mueve el amor sino el poder. O mejor dicho, le mueve el amor al poder. Y por ese amor, y sobre todo por no perder el blindaje de la Moncloa, es capaz de hacer lo que sea. Es capaz de suplicar, de pedir perdón, de reconocer un error. De algo impensable en una personalidad tan soberbia como la suya, que es hacer autocrítica.
Yo asumo los incumplimientos, asumo los retrasos que efectivamente ha criticado Junts per Catalunya. Siempre he dicho que la mano está tendida, que nuestra voluntad de negociación es inequívoca, que vamos a cumplir con los acuerdos que firmamos con Junts per Catalunya.
Mira, si Puigdemont no se conmueve al ver a Pedro arrastrándose de esta manera, es que el prófugo no tiene corazón. No pudo humillarse más el presidente de todos los españoles en las dos entrevistas que concedió ayer, las dos, por cierto, a periodistas catalanes, para que quede claro que el medio es el mensaje. Imagina que a este Pedro suplicante de 2025 lo escuchara aquel Pedro de 2019.
Que la justicia española se cumpla tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española.
A cualquier otro se le caería la cara de vergüenza con una hemeroteca como esta. Pero para eso primero hay que tener vergüenza. Un poquito de dignidad personal, un poquito. Pero entre la dignidad y el poder ya sabemos qué va a elegir nuestro hombre. Sánchez sabe que si no recompone como sea la relación con Junts, no va a poder aguantar hasta el final de la legislatura. Porque está más débil que nunca. Y siempre que está débil hace una de estas dos cosas. A. Buscarse algún bolo en el extranjero a poder ser relacionado con el cambio climático para subirse al Falcon y escapar unos días de los problemas domésticos. O B, conceder una entrevista a algún medio amigo para intentar recuperar la iniciativa mediática. Esa iniciativa que desde hace ya bastante tiempo le ha quitado la justicia, los tribunales, por culpa de su mal ojo a la hora de elegir colaboradores estrechos. Porque Cerdán y Ábalos han sido sus más estrechos colaboradores, aunque ahora no quiera acordarse. Como tampoco quiere acordarse Pilar Alegría de que hace solo un mes comió amigablemente con el mismo Paco Salazar, que ahora de repente le parece vomitivo por cómo trataba a las mujeres que trabajaban en Ferrari y en Moncloa. Que digo yo que si así trataban a las mujeres socialistas, imagina cómo tratarían los capos del sanchismo a las demás, ¿eh? Y tampoco quiere acordarse Sánchez de cuando prometía traer a Puigdemont para sentarlo ante el juez. Pero ayer Pedro dio un paso más. Negó incluso que conociera en lo personal a José Luis Ábalos.
Usted dice, esto es lo que vemos, pero yo también veo otras cosas. Y veo que su número dos está en la cárcel.
Claro.
Veo que Ábalos ha ingresado en prisión.
Así es.
¿Qué sintió usted el jueves cuando vio entrar a alguien que, hombre, ha sido una persona muy cercana a usted, amigo,
una persona
de su confianza? ¿Qué sintió al verle entrar en prisión?
Bueno, yo en primer lugar, lo dije además recientemente, una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente. Y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí. Un gran desconocido para mí. Porque conocí unas facetas de su dimensión personal que fueron muy desconocidas para mí.
Esta respuesta a Gemma Nierga bate un nuevo récord de cinismo en la Unión Europea. Pero ¿cómo que un gran desconocido para ti? Pero si era tu compadre de primarias y de moción de censura y de gobierno durante 3 años, si Ábalos viajaba en tu coche, si te quedabas a dormir en su casa durante las campañas, si después de purgarle en el verano del 21, porque ya no podías tapar más tiempo los escandalosos informes que te pasaba Carmen Calvo y Adriana Lastra, precisamente sobre la vida personal de tu compadre, lo rescataste en las listas del 23... y le mandabas mensajes ese mismo verano diciéndole que echabas mucho de menos su amistad. Pero nos tomas por imbéciles a todos. Pues se puede tener menos vergüenza que Pedro Sánchez. Y menos inteligencia, por cierto. Porque no parece una estrategia de defensa brillante negar que conoces al tipo que maneja pruebas sólidas, inéditas y comprometedoras de tu intimidad con él. Un tipo que ya no tiene nada que perder porque está en el trullo. De hecho, filtrándolas solo puede ganar. Y encima va Pedro y le provoca todavía más llamándole chantajista.
Y por supuesto vamos a aceptar ninguna amenaza, ningún chantaje, ni de personas ni de organizaciones.
A ver, si uno no ha incurrido en ninguna falta con la que ser chantajeado, ¿por qué tiene que salir a decir que no aceptará chantajes? ¿Qué teme que pueda revelar Ábalos si era un gran desconocido? Por eso hoy Ábalos le responde al presidente en El Mundo, con cinco palabras. Solo chantajea quien puede hacerlo. Pero la pregunta que nos hacemos todos ahora es, oye, si Begoña Gómez resulta condenada, ¿saldrá Pedro a decir que en realidad nunca la conoció en su dimensión personal? ¿O negará que David Sánchez, el Ennio Morricone de Badajoz, sea en realidad su hermano? Oye, a ver si va a resultar que era un ocupa que se le colocó la caravana en el parking de la Moncloa. Dentro de 3 horas, exactamente, a las 9 de la mañana, Miriam Nogueras ha convocado a la prensa para comparecer. Suponemos que la portavoz de Junts va a responder a las súplicas de Pedro de que vuelva con él. Por favor, Miriam, por favor. Vuelve. No parece que su corazón se haya derretido, ¿eh?, con las entrevistas del presidente mendicante, porque Puigdemont ya ha dicho desde Bélgica que no se cree nada y que su convicción de que Sánchez es un estafador se mantiene, de momento. Y es lógico que piense eso, ¿eh? La verdad, la diga Puigdemont o su porquero. Vamos a estar muy atentos en este programa luego a la respuesta de Nogueras. ¿Pero qué es lo más probable que suceda? Pues que rechace las súplicas del presidente o bien que le suba el precio a unos niveles que ni siquiera el Sánchez más genuflexo pueda pagar. Porque no está en la mano de Sánchez que la Unión Europea adopte sin más ya la oficialidad del catalán, ni tampoco acelerar la aplicación total de la amnistía al fugado. En cuanto a peregrinar a Bélgica para hacerse una foto, me temo que esa foto no solo ha perdido valor para Junts, es que ahora sería contraproducente para sus intereses electorales. ¿Por qué? Porque Alianza Catalana saldría inmediatamente a blandirla como prueba del colaboracionismo culpable de Junts con un gobierno corrupto que fomenta la inmigración ilegal y que ahoga a impuestos a los catalanes. Si Puigdemont se reconcilia con Sánchez hoy, acelerará el sorpaso de Alianza Catalana. Y en Junts lo saben. Así que me temo que las lágrimas de Pedro el Penitente en RAC 1 y en Televisión Española no servirán para nada. Para nada que no sea abochornarnos a todos un poquito más, viendo a un presidente español arrastrándose ante un golpista que odia a España.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. La paz se aleja de Ucrania. Tras 5 horas de reunión, Vladimir Putin y el negociador de Trump, Steve Witkoff, no han acercado posturas. Esto es lo que ha dicho uno de los asesores de Putin tras el encuentro.
Todavía no se ha encontrado un compromiso. Algunos avances americanos se ven más o menos aceptables, pero hay que discutirlos. Algunas de las propuestas que nos propusieron nos convienen, es decir, el trabajo continuará.
Claro, el Kremlin quiere volver al plan original, en el que Rusia se quedaba con todo el Donbass y Ucrania renunciaba a la OTAN, ¿eh? Todo ganancias. Fue la Unión Europea la que intervino para sacar esos puntos del acuerdo y eso ha enfadado mucho al autócrata ruso.
No vamos a ir a la guerra contra Europa, ya lo he dicho cientos de veces, pero si Europa de repente quiere luchar contra nosotros y empieza una guerra, estamos preparados ya mismo, de eso no hay duda. Ahora bien, si Europa empieza una guerra, terminará muy rápido. Europa no es Ucrania, con Ucrania actuamos con precisión quirúrgica, con cuidado. Esta no es una guerra en el verdadero sentido moderno de la palabra.
No vamos a la guerra, pero esto es una amenaza explícita, ¿eh?, de ir a la guerra con Europa. Bueno, a las 6:30 te doy más detalles.
Y Donald Trump ha vuelto a advertir a Venezuela de que muy pronto lanzará ataques en tierra firme contra los narcotraficantes que llevan droga a Estados Unidos.
El presidente norteamericano asegura que los envíos por vía marítima se han reducido más de un 90% gracias a los ataques aéreos de los últimos meses y dice que es momento de acabar con esos hijos de perra.
Vamos a comenzar a realizar esos ataques por tierra, ya sabes, es mucho más fácil por tierra. Conocemos sus rutas, sabemos sabemos todo sobre ellos, dónde viven los malos, y por eso vamos a empezar con eso pronto. Vamos a sacar a esos hijos de perra.
Y aquí en España, Jorge, el Ministerio de Agricultura ha elevado a 9 los casos de jabalíes muertos por peste porcina africana en Barcelona. Decenas de efectivos continúan rastreando la zona cero de ese brote para evitar que el patógeno, que es muy resistente, se pueda extender.
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido intensificar la caza de estos animales. Ahora ya somos menos animalistas, ¿verdad? Dice Illa que hay que eliminarlos porque hay demasiados. Por cierto, está bien el punto de vista que aporta este titular del Confidencial. La UME, la Unidad Militar de Emergencias, persigue jabalíes en Cataluña después de desmantelar Marlaska al Seprona, como exigía Esquerra. Y en el partidazo de COPE, el Barça da un golpe sobre la mesa en la carrera por la Liga. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Jorge. Victoria 3-1 del Barça ante el Atlético de Madrid, que se adelantó en el marcador con gol de Baena, pero los azulgranas se repusieron. Goles de Rafinha, Olmo y Ferran Torres. Coloca 6 puntos el Barça, líder sobre el Atlético de Madrid, y 4 puntos sobre el Real Madrid, que esta noche a las 7 visita al Athletic Club de Bilbao. La selección española femenina revalidó el título de la Liga de las Naciones. Victoria 3-0 ante Alemania, doblete de Pina y gol de Vicky López. Tercer título en la historia ya para la selección española femenina, y en la Copa del Rey sin sorpresas con los equipos de primera. Anoche pasaron Osasuna, Alavés y Mallorca. El Getafe se fue a la prórroga ante el Navalcarnero, pero terminó pasando. Hoy continuamos con esa segunda ronda, 12 partidos, presencia de equipos de primera división en 6 de ellos.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Este miércoles, desde las 6:30 de la tarde, toda la Copa del Rey en COPE.
Recordamos lo que tenemos en juego.
Y la Liga, Athletic Club, Real Madrid.
Tiempo de juego, cadena COPE, no se confunda.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El de Sanchís, el de Relaño, el de Petón, el de Miguelito.
El número uno del deporte. Y después jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Otro gran día de fútbol y de radio.
6:17, 5:17 en Canarias. Rememorando el programa de tele de principios de los 2000, esto es un poco, no sé si millennial o boomer directamente, el que presentaba Isabel Gemio, es en el que amigos y parejas enfadadas se reconciliaban ante las cámaras. Bueno, pues hoy podríamos decir esa mítica frase de Carles, Pedro tiene una carta para ti. Ya decíamos ayer que las dos entrevistas en clave catalana que concedió Sánchez tenían ese trasfondo. Bueno, ahora conocemos cuál es. Más de un mes después de que Junts hiciera oficial su ruptura con el gobierno, Sacabat, y tras escuchar hasta la saciedad a Pedro Sánchez y a sus ministros decir que esto no afectaba a la legislatura, ahora hay un cambio de estrategia. Volantazo. Resultaba que sí, que afectaba a la legislatura. Del no pasa nada a qué malos somos. Golpe de pecho, no hemos cumplido con la gente de Junts, todo lo que acordamos en Bruselas. ¿Y por qué este volantazo? Bueno, pues es evidente que el presidente le ha visto las orejas al lobo y que no puede terminar la legislatura si Junts no vuelve al redil, ¿eh? Ha olido el miedo a perder el poder. A que Junts incluso se acerque tanto al PP que apoye una moción de censura. De ahí el giro de 180 grados. ¿Y cuánto nos va a costar a todos los españoles este giro? Pues vamos a irlo viendo, pero de momento Moncloa ha aprobado ya una serie de cesiones a Junts. Transferencias de dinero pendientes, autorización a los ayuntamientos y comunidades para gastar el superávit de 2024 y lo que te contaba antes, el aplazamiento de un año de Verifactu, el nuevo sistema de facturación para autónomos. Falta saber qué dirá ahora el partido independentista, que tiene prevista una rueda de prensa a las 9 de esta mañana, Pilar.
Sí, Jorge, es la que va a ofrecer su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras. Por el momento, lo que trasladan desde Junts es que estas palabras de Sánchez no les valen. Ellos piden hechos, pero en Moncloa la verdad es que son optimistas. Creen que la aplicación de la amnistía y la posible vuelta de Puigdemont, posiblemente en verano, va a ayudar a recuperar las relaciones. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. En la Moncloa han asegurado tirarse a la piscina sin saber si había agua. Junts la ve simplemente vacía, a pesar de que Pedro Sánchez entonase su mea culpa y asumiera directamente los incumplimientos. Los posconvergentes quieren hechos, no palabras. Hasta entonces la ruptura resulta irreversible. La posición será reiterada esta mañana por Miriam Nogueras. Deben pasar cosas para provocar un giro. Eso verbalizan desde el equipo presidencial. La aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont llegaría pronto, el próximo verano, según cálculos gubernamentales. La vuelta a España del expresidente abriría una nueva fase, incluida esa foto entre Sánchez y Puigdemont. Quieren creerlo en las alturas, es solo una conjetura, pero esencial para el Ejecutivo en el camino. Las cesiones deberían reconducir el diálogo. El próximo Consejo de Ministros aprobará más acuerdos pendientes como ayudas a propietarios ante el impago de alquileres de jóvenes o familias vulnerables. La promesa ha sido tachada de antisocial por Sumar.
Claro, es que esa es otra. Puedes prometerle el oro y el moro a Junts, que a lo mejor luego te lo tira Jone Belarra, que ya ha avisado, claro, en el Congreso. O Compromís. Por cierto, que con esto de la humillación ante Puigdemont y lo de negar que conociera a Ábalos, ha pasado un poco desapercibido ese vaticinio del presidente en las entrevistas sobre el futuro judicial del condenado fiscal general del Estado.
El sistema judicial español y europeo cuenta con otras instancias y yo soy de los convencidos, como otros muchos, que esas otras instancias, pues evidentemente, pues trasladarán un fallo diferente al que ha hecho el Tribunal Supremo.
Claro, ¿de quién depende el Constitucional? Pues eso.
¿Qué me parecía la información, por supuesto, que hemos conocido también estos días y sobre todo las expresiones y las palabras que se han hecho públicas? Vomitivas.
¿Ahora le parecen vomitivas?
Vomitivas.
¿Le parecen vomitivas a Pilar Alegría? Hace un mes estaba comiendo con el objeto de su vómito. Bueno, esta es la portavoz del gobierno, calificando vomitivas las expresiones que usaba un exalto cargo, uno de fontanero de los de poderosos, de verdad, Paco Salazar, que se conducía con sus subordinadas como un auténtico cerdo. El gobierno cambia el tono con este asunto, intentando que se nos olvide que dos de esas mujeres denunciaron y lo hicieron a través de los canales de presidencia. Fíjate tú lo que deberían confiar en esos canales, porque prefirieron tramitar esa denuncia vía PSOE en Ferraz. Eso hace 5 meses ya, 5 meses en los que han estado dando largas al asunto. El partido más feminista de la historia, Incluso intentando saber quiénes eran las denunciantes, intentando laminar su derecho al anonimato para presionarlas a que retiraran las denuncias, porque hay cerdos y cerdos, Salazar parecía de los intocables hasta hace nada. Y si no llega a ser por las informaciones que ha publicado el diario.es, que no es un diario, digamos, sospechoso de ser crítico con el sanchismo, pero ha hecho bien su trabajo en este aspecto, esas denuncias hubieran pasado a mejor vida. De hecho, las hicieron desaparecer del registro. Y después de la que publicó el diario, aparecieron, reaparecieron milagrosamente. Culpa, dicen, de un fallo informático. En el PSOE parece que siempre es bueno tener cerca algún dispositivo electrónico al que echar la culpa.
El PSOE confirma que tramita ya esas denuncias, Jorge, y que llegarán hasta el final, a pesar de que Salazar, recuerdan, fue cesado de inmediato. Mientras tanto, Alegría ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los trabajadores de Moncloa.
Se mantuvo también una reunión con los trabajadores para que desde la empatía supieran que Moncloa era un espacio seguro para poder llevar a cabo cualquier tipo de denuncia.
Bueno, tan seguro que, como decías, Jorge, las víctimas de acoso prefirieron irse a Ferraz a denunciar. Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la hipocresía de los socialistas en este asunto y califica de esta manera a Salazar.
Y si es verdad lo que publican los medios de hoy, es evidente que el señor Salazar es un guarro. Y un guarro no puede ser asesor de cabecera del presidente del gobierno.
Te hemos contado hace un momento cómo está de tenso el panorama internacional con esas amenazas de Putin y la reunión con el enviado de Donald Trump que aleja el acuerdo de paz en Ucrania y todo lo que está pasando en Venezuela y el aviso de Trump de una inminente invasión terrestre o por lo menos una intervención. Precisamente a la situación en el país caribeño se ha referido Pilar el Papa León XIV.
Sí, ha sido en el vuelo de vuelta a Roma tras concluir el primer viaje de su pontificado que le ha llevado estos días a Turquía y al Líbano. El Santo Padre ha puesto por el diálogo antes que por la fuerza. Corresponsal de COPE, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Sin signos de cansancio, el Papa se estrenó en la habitual rueda de prensa, hablando abiertamente sobre la crisis entre Estados Unidos y Venezuela, invitando a buscar el diálogo para evitar la invasión.
Yo, de nuevo, creo que es, digamos, mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar si es lo que deciden hacer en Estados Unidos.
También ha confirmado que su próximo viaje internacional será a África y que entre los países que visitará estará Argelia, pero también entra en sus planes América Latina. En clave personal ha confiado que en el cónclave recordó su proyecto de jubilarse, pero Dios pensó que todavía debía seguir trabajando y aseguró que le divertía leer cómo los periodistas interpretan los gestos de su rostro y que no siempre aciertan.
De vuelta a España, gobierno y comunidades autónomas van a debatir hoy un nuevo protocolo con medidas para afrontar el aumento de casos de virus respiratorio, sobre todo de gripe, que estamos teniendo, e intentar evitar el colapso hospitalario. COPE ha tenido acceso a algunas de esas medidas, Pilar.
Sí, Jorge, es un protocolo con cuatro escenarios. Ya desde el más leve se podía establecer el uso obligatorio de mascarillas en centros sanitarios y residencias de mayores. En el escenario más grave se reducirían e incluso se suspenderían las visitas. En cualquier caso, Jorge, me voy esta mañana a partir de las 9 a un centro de salud para hablar además con un médico de familia que nos explique cuál es la situación y qué medidas se pueden adoptar.
Sí, sobre todo que no se colapsen los hospitales. Exacto. Ni las urgencias. A las 6:30 te contamos todo lo que sigue ocurriendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Juan tiene la lagrimita en el ojo porque está oyendo cantar a su hija en la función navideña, o porque en el campo tenemos el salmón ahumado Martico 200 gramos a 8,49 y Bonito del Norte en aceite de oliva Ribeira 270 gramos a 4,79. ¿Por qué será? Consulta la oferta en elcampo.es hasta el 10 de diciembre.
En el campo sales ganando.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura, para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Arre caballito, arre venga arre, dale más candela que estamos a martes. Pero así no.
Si a los villancicos les das tu toque personal, a la Navidad también. Celébrala a tu manera en Leroy Merlin con las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles, iluminación, al mejor precio. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
El verdadero lujo es la desconexión. Con Lopesan Hotel Group y Viajes El Corte Inglés, regálate un viaje al paraíso. Con sol infinito, playas doradas y el descanso que mereces. Además, ahorra hasta un 30% y consigue grandes descuentos para niños. Reserva experiencias infinitas en Gran Canaria con Lopesan Group y Viajes El Corte Inglés.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 6:30, 5:30 en Canarias. Mucha actualidad por delante y mucha mañana también. Jorge Bustos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos? Tenemos que hablar de los dos tipos más duros de la geopolítica mundial. Donald Trump y Vladimir Putin han impuesto un nuevo estilo de diplomacia que en realidad no tiene nada de nuevo, porque se remonta a la edad de las cavernas. Digamos que están dando forma a una nueva versión de la ley de la selva a base de amenazas directas. Es verdad que los motivos de uno con Venezuela y del otro con Ucrania no pueden ser más diferentes, pero en las formas ambos se parecen bastante y acabamos de tener sendos ejemplos de ese estilo. Empecemos por Venezuela. Trump sigue aumentando la presión sobre el régimen de Maduro. Ayer contábamos los pormenores de la conversación que Donald Trump y Nicolás Maduro mantuvieron el pasado 21 de noviembre. Las exigencias de alguien que no está en situación de plantearlas, o sea, Maduro, para asegurarse un retiro dorado, y cómo Trump le respondió con un ultimátum para que abandone el poder y el país ya mismo. Pues bien, el plazo ha concluido y Maduro sigue en Caracas. Así que Donald ha sacado del armario las botas de cowboy, se ha puesto el sombrero, la estrellita en el pecho, un palillo en los labios, porque el sheriff ha llegado a la ciudad.
Vamos a comenzar a realizar esos ataques por tierra, ya sabes, es mucho más fácil por tierra. Conocemos sus rutas, sabemos todo sobre ellos, dónde viven los malos y por eso vamos a empezar con eso pronto. Vamos a sacar a esos hijos de perra.
Donald es la ley. No necesita otro paraguas legal para atacar de forma inminente al territorio de Venezuela que el pretexto de combatir las redes del narcotráfico. Y es probable que ahora Maduro le conteste con uno de esos bailes que se marca cada vez que Donald Trump dice algo o pronuncia una amenaza. Es como si Nicolás quisiera espantar su propio pánico a base de menearse al son caribeño. Y la verdad es que el matonismo verbal de uno y el numerito musical del otro tendrían un punto cómico, si no fuera porque estamos hablando de un conflicto inminente que terminará cobrándose vidas. Ya veremos cuántas. Por eso León XIV le ha pedido a Trump que no abandone la vía del diálogo. Y el mismo mensaje ha enviado también respecto de la guerra de Ucrania. El Papa incluso ha propuesto que Italia juegue un papel mediador en ese conflicto, a propósito de la última reunión bilateral entre Estados Unidos y Rusia para seguir negociando un acuerdo de paz. Hasta Moscú se fue el enviado especial de Donald Trump, un empresario con poca experiencia en diplomacia que se llama Steve Witkoff y que suele mostrarse tan solícito con Putin que cada vez que negocia algo los ucranianos se echan a temblar. De hecho, tuvo que ser la Unión Europea la que matizara el último borrador de paz que Witkoff ofreció a Moscú, porque más que un acuerdo era una capitulación de Ucrania. Y claro, la intervención europea le ha sentado fatal al autócrata ruso, que ha desempolvado el manual de la Guerra Fría. Te presento a un excoronel del KGB rescatando sus nostalgias más calenturientas.
No vamos a ir a la guerra contra Europa, ya lo he dicho cientos de veces, pero si Europa de repente quiere luchar contra nosotros y empieza una guerra, estamos preparados ya mismo, de eso no hay duda. Ahora bien, si Europa empieza una guerra, terminará muy rápido. Europa no es Ucrania, con Ucrania actuamos con precisión quirúrgica, con cuidado. Esta no es una guerra en el verdadero sentido moderno de la palabra.
(Risa) Esto que dice Vladimir, lo de que sería una guerra que terminaría muy rápido, encierra una evidente amenaza nuclear. El autócrata ruso quiere devolvernos a la tensión retórica de la Guerra Fría, que es el mundo en el que se crió. Porque él entiende que la guerra de Ucrania, que provocó él invadiéndola, vuelve a situar a Estados Unidos y a Rusia frente a frente, luchando por sus zonas de influencia en territorio europeo, o sea, en el mismo punto histórico donde los dejó el final de la Segunda Guerra Mundial. Y esta reflexión no es mía, sino del primer ministro finlandés, Alexander Stubb. Si las potencias vuelven a dividir el mundo en esferas de influencia, como en la conferencia de Yalta, dice Stubb, Europa quedará atrapada en un sistema desigual y vulnerable. Esto es lo que se juega en Ucrania en la Unión Europea, su ser o no ser en el futuro. Pero muchos europeos no quieren despertar del agradable sueño del orden liberal de posguerra. Ese sueño del que han venido a despertarnos el imperialismo agresivo de Putin y la indiferencia atlántica de Trump.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Sí, como que la presidenta de Navarra, María Chivite, cesa al director general de Obras Públicas que adjudicó los contratos del túnel de Belate a la empresa de Santos Cerdán, a Servinavar.
A buenas horas. Te recuerdo que el túnel de Belate se considera el mayor proyecto de obra pública licitado en Navarra en la última década. Los socios que sostienen a Chivite en el gobierno, que son Geroa Bai y Podemos, llevan tiempo exigiendo responsabilidades políticas por los sobrecostes de la obra, 8,5 millones de euros.
Y precisamente hoy el juez interroga a los imputados de Acciona, la empresa señalada por los presuntos pagos del 2% de cada proyecto a Servinavar.
Se trata del exdirectivo Justo Vicente Pellegrini y el alto cargo Tomás Olarte, que ahora está suspendido de la constructora. Ambos nombres aparecieron en el último informe de la UCO, que desgranaba la relación comercial entre Acciona y Servinavar.
Y Junts no se cree el giro de 180 grados de Pedro Sánchez y le piden que materialice los compromisos pendientes. Hoy, a las 9 de la mañana, la portavoz del partido independentista, Miriam Nogueras, dará una rueda de prensa para responder a este cambio de estrategia del presidente del gobierno.
De momento, el Consejo de Ministros ya ha aprobado un Real Decreto para posibilitar que los ayuntamientos puedan invertir en superávit y otro para aplazar un año el nuevo sistema de financiación de facturación de los autónomos y empresarios. Que entraba en vigor el 1 de enero de 2026 y que ahora lo va a hacer en 2027. Ambas eran reivindicaciones de Junts.
Y en Valencia, Juanfran Pérez Llorca va a anunciar hoy la composición de su gobierno. El nuevo presidente de la Generalitat prometió ayer el cargo tras haber sido elegido el pasado jueves con los votos del PP y Vox.
El sustituto de Carlos Mazón quiso dirigirse ayer a las víctimas para pedirles perdón en las Cortes Valencianas.
Un perdón
que debe ser el inicio de una reconciliación. Ha sido un año duro de mucha tensión, de mucha crispación, que solo ha añadido dolor al dolor.
Dolor al dolor.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
A partir de ahora, viajar con niños en los hablo de Renfe es más fácil y económico que nunca. Renfe mejora los precios. Niños menores de 14 años pagarán solo 5 euros y los menores de 4 años viajan gratis. Alta velocidad, comodidad y todas las facilidades para que toda la familia disfrute del viaje. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Hoy hablamos de tu tema favorito, que es la recaudación de impuestos, en concreto del impuesto de sucesiones y donaciones.
Sí, sí, es impuesto, Jorge, que es grabar dos veces por el mismo bien. ¿Por qué? Pues porque el impuesto sobre sucesiones y donaciones grava las donaciones cuando son realizadas por personas físicas en herencias, en legados. Vamos, que tú, por recibir la herencia de tu padre, por la que tu padre ya ha pagado impuestos, tienes que pagar otra vez. Es un impuesto absolutamente ideológico, por cierto, que tiene mucho que ver con la envidia.
Y en España, Pilar, hay comunidades autónomas que tienen ese impuesto bonificado y otras que no, y empezamos a conocer los datos.
Sí, porque Cataluña, por ejemplo, ya recauda el doble que Madrid por las herencias y supera por primera vez los 1.000 millones de euros. Fíjate los datos. La comunidad catalana ingresó el año pasado un total de 1.111 millones de euros por este concepto. Esto supone un 16% más que en el año anterior, pero también cuatro veces más de los 313 millones de euros que recaudó hace una década. Vamos, una subida de impuestos encubierta en toda regla.
¿Y son los catalanes los que más pagan por ese impuesto?
Pues te voy a poner un ejemplo que utilizan en el registro de economistas de asesores fiscales. Un ciudadano que reside en Cataluña y recibe de su padre un legado, imagínate, 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a una herencia, tendría que tributar 44.500 euros por esta herencia. La misma persona pagaría 1.586 euros en Madrid y 0 euros en Andalucía. ¿Qué te parece?
Fíjate, pues es bastante notable el
Pero
cambio.
Pero quien se lleva un rejonazo espectacular es un asturiano. Este tendría que pagar hasta 103.000 euros por la herencia, madre seguido mía, del que reside en Aragón, que abonaría 55.000 euros al fisco. En tercer lugar estaría, como me preguntabas, el contribuyente catalán.
Pero entonces hazme un resumen. ¿En qué comunidades hay impuestos, sucesiones y donaciones y en cuáles está bonificado?
Mira, los que más pagan son los asturianos, seguidos de los catalanes, Castilla-La Mancha y Navarra, todas gobernadas por el Partido Socialista, con la excepción de Aragón, que está encabezada por el Partido Popular, aunque ya sabes que Azcón ha dicho que si tiene presupuestos, pues eliminará también este impuesto de sucesiones.
Pues parece que a Vox le gustan los impuestos de sucesiones, porque como no le quiere aprobar los presupuestos, pues no se puede
bonificar. Es un impuesto
absolutamente
ideológico, ya se ha pagado dos veces. Y como te digo, tiene mucho que ver con la envidia. ¿A que tu padre te deja? Pues pagas.
Pues no, hay gente que quiere acabar directamente con la herencia, incluso con la familia ya directamente. Bueno, luego lo comentamos en el café a las 7:30, Pilar.
Hasta luego.
Un abrazo. Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Es un villancico casi marcha militar, ¿no?
Sí, es bastante bonito. Estamos innovando cada día. Hoy lo que importa pasa por los mensajes de Sánchez al separatismo y su intento de distanciarse de Ábalos. ¿Por qué nos importa esto?
Bueno, importa porque el presidente se lanzó ayer a la reconquista de Junts en un intento de devolverle el pulso a la legislatura. Lo hizo en dos entrevistas ante audiencia catalana en Televisión Española y RAC1. ABC destaca un cambio de estrategia, de considerar la ruptura con Junts un teatro a entonar el mea culpa. El editorial del Español dice que estos golpes de pecho contradicen el relato de Moncloa, de que Cataluña ya está pacificada. Y recuerda, en el fondo del cajón sigue la posibilidad de otorgar a Puigdemont el referéndum. Ellacuría en el mundo va por ahí, apunta a un proceso español hacia una república ibérica.
¿Y cómo ha caído esto en la prensa catalana y en la independentista, concretamente?
Pues mira, te cuento, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, recomienda a Junts no desaprovechar la oportunidad ante un Sánchez que quiere llegar vivo a 2027 y está dispuesto a todo. En el diario Ara, David Miró dice que Sánchez se autohumilla para situar a Junts contra la espada y la pared. El Nacional.cat dice que el gobierno admite que va a tientas y destacan la respuesta de los independentistas a lo que califican como sprints de última hora. Somos de mantener posición, responden, al menos de momento. Pero, Jorge, el otro gran titular que dejó Sánchez fue esto que dijo cuando le preguntaron por su relación con Ábalos, ahora en prisión.
Que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí.
O sea, todo esto es que cuando arrecian los mensajes desde prisión, ¿no?, amenazantes del que fuera su mano derecha y amigo.
Sí, y sobre esto también le preguntaron. ¿Estuvo bien cuando Gemma Nierga le invitó al presidente a querellarse si todo lo que dice Ábalos y su entorno en los medios es mentira?
¿Usted se va a querellar?
No, no vamos a entrar en una espiral de querellas y de... No, simplemente,
¿por qué? Porque no pues se porque, defiende de estas,
bueno,
de estas
estamos,
críticas.
Nos estamos defendiendo. Estoy diciendo que, por supuesto, nosotros no vamos a aceptar ninguna amenaza.
No va a aceptar amenazas salvo las de Junts, claro. ¿Se entiende? El caso es que si quisiera emprender acciones legales, ayer el abogado de Ábalos se la puso votando a Sánchez, porque cuando en Televisión Española le preguntaron si su cliente estaba buscando un pacto con la Fiscalía, oye, el propio abogado de Ábalos dijo que va de farol.
¿Tiene algo para pactar con la Fiscalía o esto es un farol?
Si me lo pregunta a mí, personalmente, como abogado de José Luis Ábalos, le digo que es un farol y no estamos en absoluto en esas estrategias.
Curioso, llamó la atención. Menudo abogado, con abogados ya, así, macho.
Por cierto, Jorge, que leo en ABC que Ábalos aprovechará su estancia en prisión para escribir sus memorias.
Hombre.
El Conde de Montecristo de Gasolinera. Yo las leería, ¿eh?
Hombre, claro. yo también. Pero claro, igual, ¿dónde la presentas? ¿En qué sitio la presentas? ¿En qué sitio de neones? Claro, claro. Oye, en clave internacional miramos a Ucrania.
Sí, cuenta el New York Times que hasta 5 horas duró la reunión entre Putin y el negociador de Trump, Steve Witkoff. No llegaron a ningún acuerdo concreto. En la prensa ucraniana, el Ukrainska Pravda destaca el fracaso en la negociación. También cuenta que Putin amenaza con nuevos ataques a puertos ucranianos, pero da más claves la prensa rusa. La Rusiskaya Gazeta cuenta que hay hasta 4 documentos nuevos encima de la mesa. Informa que no se abordó el detalle de estos documentos, sino la esencia. Lo que sí que discutieron, dice, fueron cuestiones territoriales, que es la línea roja de Putin. Y termina así la crónica. Todavía queda mucho por hacer para resolver la situación en Ucrania, pero las partes no están lejos de lograr un resultado. Veremos si hay un giro de guión repentino.
Y sigue subiendo la tensión en Venezuela, ¿no?
Sí, leo en El País. Trump advierte a Venezuela. Iremos con los ataques por tierra. La portada del Universal, principal medio venezolano, abre con unas declaraciones de Maduro que acusa a Estados Unidos de terrorismo psicológico. Pero, Jorge, se me van los ojos a una información del New York Times. El medio ha hablado con hasta 7 fuentes cercanas al gobierno venezolano y cuenta que Maduro tiene miedo a una acción quirúrgica contra él. Ha extremado las medidas de seguridad, duerme en sitios diferentes, cambia de móvil y ha incrementado su equipo de protección personal con guardaespaldas, ojo, cubanos.
Y no para de bailar, para espantar el miedo. Oye, y para terminar, Rick, ¿algo que te ha llamado la atención?
Sí, mira, quiero que escuches esto. Presento a Alexander Eichwald. Ayer disfrutó de los 15 minutos de fama a los que todo el mundo tiene derecho, según decía Warhol. Resulta que el partido de extrema derecha alemán, Alternativa para Alemania, busca líder para sus juventudes. Y allí se presentó este candidato de 30 años con un discurso en el que imitó el tono, la pronunciación, las R's marcadas y hasta los gestos de Hitler. Bueno, ¿cómo habrá sido la cosa para que este partido ultra haya decidido expulsar?
Madre mía, ya lo siguiente va a ser Gengis Khan. Ya no hay nada más a la derecha. ¡Qué barbaridad! A las 7:30 te veo luego en el café.
Un abrazo, Jorge.
Escribe a Carlos Herrera.
En @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Todos los miércoles escucha en Herrera en COPE el sector bancario contigo. Un espacio de las asociaciones bancarias para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas. Y por toda la economía de España. Recuerda, los miércoles en Herrera en COPE el sector bancario contigo.
Cambio de régimen. En España escuchamos últimamente mucho esta expresión. Sin embargo, hoy nos fijamos en ella porque va ligada a la presión que Estados Unidos está ejerciendo sobre Venezuela. Por eso la ha elegido nuestro traficante de palabras de los miércoles, Jacobo Vergareche. Jacobo, buenos días.
Buenos días, Jorge. Hoy vamos con una perífrasis, cambio de régimen. Esto es lo que sospechamos que puede ocurrir en Venezuela. El régimen de Maduro solo admite ya la metáfora de la garrapata y el huésped del parásito, que es el pueblo venezolano, lleva deseando desde hace mucho tiempo que alguien se la arranque. Donald Trump se ofrece a ello, ha declarado la guerra contra las drogas y ya le hemos visto matar a supuestos narcotraficantes en narcolanchas sin pruebas, en ejecuciones sumarísimas, incluso rematando a supervivientes de manera escalofriante. Es difícil creer que esto sea una guerra contra las drogas, porque la cocaína y el fentanilo no se fabrican en Venezuela. Allí, sin embargo, se produce otra droga a la que Estados Unidos tiene una enorme adicción, el petróleo. Huele un poco a la jugada de Irak. Se derrocó a un régimen detestable que no era el que estaba detrás del atentado de las Torres Gemelas, sino uno que estaba geográficamente cerca de los responsables, pero cuya caída no dolería a la opinión pública. Así inventaron una excusa para llegar a donde había que llegar una vez más, al petróleo. Un cambio de régimen así plantea un problema de legitimidad para el siguiente, que esperemos que sea el de María Corina Machado. Sospecho que vamos a tener a todos nuestros palmeros del chavismo, desde Zapatero a Yolanda Díaz, deslegitimando la manera en la que los gobernantes electos de Venezuela han terminado llegando al poder, a través de la fuerza cruel, matona e interesada del gobierno de Trump. Lo que es seguro es que 8 millones de desplazados brindarán esa noche.
La Navidad.
Navidad. A ver, como en este programa ya puede sonar la música navideña, porque tú mismo, Carlos, así lo has dispuesto desde el 1 de diciembre.
Correcto.
Pues hombre, yo he aprovechado para hablar de una canción que hoy celebra su cumpleaños. De diciembre del año 1984, cuando un proyecto impulsado por Bob Geldof logró involucrar a un montón de artistas del Reino Unido, entre los que estaban Bono, Boy George, George Michael, Phil Collins, Duran Duran, Spandau Ballet, en fin, todos los de los 80, todos, haciendo esta canción benéfica por el hambre,
pues
en este caso
gusta.
En Etiopía. ¿No lo conocías? Escucha.
No.
Bueno, ahí estaban todos los grandes de los 80, que sé que no es la década favorita de Carlos Herrera, lo sé.
De
lo
todos
sé,
los que has
lo
dicho,
sé.
Me quedo con...
Hombre, Phil Collins, ¿no te quedas? ¿O Spandau Ballet?
A ratos.
Uy, Spandau Ballet no le gusta nada.
¿No?
Pero Spandau Ballet va a sonar aquí, porque, bueno, fueron...
A mí me gusta Fleetwood Mac. No has puesto nunca Fleetwood Mac.
Nunca, tampoco.
Pero Fleetwood empieza con Peter Green... Y empieza a final de los 60.
Sí,
y tiene
sí.
su explosión, el Rumores, que es el disco por excelencia de Fleetwood.
Bueno, aquí participó todo el mundo también, Status Quo. Pero además esto generó algo mucho más grande. Porque ¿qué pasó con esta canción? Pues que los grandes artistas norteamericanos sintieron envidia. There comes a time when we heed a certain call, when the world... Es que fue tal cual, ¿eh? Harry Belafonte estaba escuchando y viendo por televisión el éxito del tema de los británicos y dijo, ¿y qué pasa? Que aquí nosotros en Estados Unidos no vamos a hacer algo similar. ¿Y qué hizo? Bueno, este también lo hizo ya, bueno, hizo el triple salto mortal, porque para empezar contrató a Quincy Jones, casi nada.
Bueno, esto fue increíble.
Para que juntara... Para empezar, a Michael Jackson, que pensaban que no iba a participar, y dijo que sí, ¿no?
Por la escribió por la intervención. De hecho, ¿no? Con Lionel Richie,
sí, exactamente, sí. Fueron los que escribieron este We Are The World. You know love is all we need.
Mecheritos.
Buen reportaje en una plataforma sobre sí. Cómo se hizo.
Es correcto.
Fantástico.
Es correcto. Y está muy bien. Porque los ves a todos, a Bob Dylan, todos ahí perfectamente disciplinados.
Impresionante.
Grabando de noche.
He de confesar una cosa. Esta mañana, a eso de las 4:30, cuando estaba volviendo a escuchar no solo esta canción, sino repasando ese vídeo para ver cómo iba entrando cada uno de ellos a cantar.
Es impresionante.
Y estaban ahí pues todos los grandes.
Es que di la lista.
A ver, Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, Tina Turner, Billy Joel, Michael Jackson, Diana Ross, Dionne Warwick.
Faltó Prince, no quiso
Willie
ir.
Nelson.
No quiso ir.
Es verdad.
Cyndi Lauper, Bob Dylan.
Bruce Springsteen. Se me han saltado las lágrimas.
La mayor confusión de estrellas de la historia.
¿Por qué? Pues porque me he acordado de mis tiempos de juventud.
Bueno, tampoco.
Y no solo de eso, sino de que mis grandes ídolos están muertos.
Bueno, claro,
y
Cervantes también, y no ha sido superado, que no hay ningún problema con eso.
Bueno, que me ha dado así la nostalgia. Me he puesto, de verdad, se me saltaban las lágrimas. Hay que reconocer que esta canción, lo que pasa es que la hemos escuchado tantísimo,
sí,
que la tenemos
sí,
un poco aburrida, sí, pero sí. Es una preciosidad de canción.
Sobre todo conjuntar tantos egos por una causa benéfica y tal, pues no se ha vuelto a repetir algo así, yo creo.
Y luego pasó algo curioso con estas iniciativas, bueno, aparte de los dos grandes conciertos que se hicieron de forma simultánea el verano siguiente, como consecuencia de este proyecto. Y es que vinieron después otros muchos conciertos o reuniones benéficas por otras causas. Por ejemplo, en el año 1985, la que encabezó Dionne Warwick contra el SIDA. Never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance. En esta bonita canción, That's What Friends Are For, estaban también Stevie Wonder, Elton John, Gladys Knight.
Esta canción está muy bien hecha.
Muy bonita. Well, then close your eyes and try. Hay que decir que los americanos en esto son auténticos maestros. Es decir, en montar shows de todo tipo.
Es que llevan
tipo.
La filantropía, digamos, a todos los terrenos, ¿no? Al empresarial, al cultural, sí, es una señal de identidad de América.
Por ejemplo, lo hicieron también después del huracán Katrina en el año 2025. Uno de los conciertos más destacados tuvo lugar el 10 de septiembre.
Ah, bueno.
Este es un himno generacional, prácticamente.
Linear Skinny.
Sí. Sí, señor.
Ahí me sale la versión de Siniestro Total. A una isla del Caribe.
Para gustos. Esta,
ese tipo de canciones, fíjate, como, al igual que el All Right Now de Free, son canciones que te condicionan toda una carrera, que ocultan luego una obra que
es
está
verdad.
Bien, ¿no? Muy bien, porque te dice, tú vas a escuchar los Skinner estos y buscas el Dulce Hogar Alabama. Y luego tienen cosas maravillosas, y Free le pasó exactamente igual.
Sí, todo claro, lo ocultan, ocultan el resto,
All
¿verdad?
Right Now y ya está, y te tapa todo lo demás.
Claro.
Bueno, ahora el Dulce Hogar de España. Abrimos las puertas de par en par, a partir de las 7, con noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Envuelto en el papel del año pasado.
¡Anda, qué ilusión!
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Prepara tus postres y meriendas saludables con sabores navideños elaborados con la máxima calidad. Turrón o galleta de jengibre. Cuídate esta Navidad como nunca. Todo esto en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Este mes conduce un Hyundai con un interés del 0% TAE. Con cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 31 de diciembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Esta Navidad regala descanso. Pack Natster de Hucla Germany. Somier articulado y colchón alemán por solo 678 euros. Sí, sí, por 678. Encuentra tu tienda en huclagermany.com.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Esta Navidad,
nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Si aparcaste a la primera, si os encontrasteis en la escalera, si ningún adolescente te llamó, señora, festéjalo.
Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Has escuchado hablar de la tríada oscura? Se trata de tres rasgos de personalidad que combinados pueden hacer que una persona resulte encantadora por fuera, pero emocionalmente dañina por dentro.
Vaya semanita.
Sí.
Todo el mundo hablando de Rosalía. Bueno, es un disco que emociona muchísimo y esto me ha inspirado para los niños para preguntarles, ¿pero a ti de verdad qué te emociona?
Las hamburguesas, el ketchup y eso me encanta.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Carlos Herrera, la última.